Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos a una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra, esta vez correspondiente a la segunda parte de esta tercera semana de agosto de 2011. Bien, amigas y amigos, y como les habíamos anticipado ayer, hoy vamos a estar compartiendo las corresponsalías con nuestro compañero Enrique de Indy Media en Capital Federal y con nuestro compañero segundo de la Cerámica Estefani allí en Cutralcó, provincia de Neuquén. Vamos a estar compartiendo también la buena música como lo solemos hacer todas las semanas aquí en Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Así que ya mismo los invito a que empecemos con buena música y después sí nos vamos a la charla con Segundo y Nostroza, de obrero de la Cerámica Estefani recuperada allí en Cutralcó.
Cause se fue.
Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero segundo de la fábrica recuperada Stefani de ladrillos cerámicos allí en Cutralcó. Tanto tiempo, segundo, ¿cómo está?
Buenos días a usted y a toda la audiencia. La verdad que es un gusto poder reconectarnos de vuelta, hacía tanto tiempo que no podíamos, que no nos comunicábamos, ¿no?
Sí, justo coincide con su turno de trabajo, así que el horario en que nosotros lo podíamos llamar, por eso vamos a aclarar, digamos, a la gente que no es que no hubo intención de comunicarse, sino que nos hemos estado cruzando por cuestiones de trabajo. Pero bueno, el trabajo quiere decir que las cosas van mejor. ¿Cómo están las cosas por allá, segundo?
Las cosas dentro de todo hasta acá marchan más o menos bien, no como tendría que ser, porque siempre con un montón de problemas. Nosotros tenemos, más allá de que por ahí se ha armado una cadena muy importante de ventas, tenemos, no damos abasto, digamos, con la producción que nosotros estamos haciendo, pero tenemos algunos problemas dentro de la fábrica, que son los problemas que por ahí nos perjudican, que es el tema que tenemos roturas a diario ahí, así que eso por ahí, cada día que pasa, nos atrasa mucho el tema de la producción.
Ajá. Claro, porque esta fábrica vamos a recuperar, como vamos a recordar, como tantas otras fábricas recuperadas, digamos, son fábricas que los patrones ya saben que van a abandonar, tienen claro que lo van a hacer y por eso no reinvierten. En los últimos 10 años no han reinvertido en el mantenimiento de la maquinaria ni de la estructura de la fábrica, ¿no? Entonces se han venido abajo en forma importante, por eso también era muy peligroso seguir trabajando de esa manera, ¿no? Ustedes cuando entraron tuvieron que reparar varias máquinas, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad, poder continuar con una fábrica en esas condiciones cuando los patrones las dejan, es lógico de que están desmanteladas al máximo. Claro. Así que lo que uno puede aprovechar es lo poco que queda y después, bueno, el esfuerzo y la voluntad de cada uno de nosotros. Claro. De hecho, bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de cambiar algunas, digamos, máquinas, por así decirlo,
sí.
Reparaciones que por ahí dentro de los años de empresa nunca se hicieron. Uh-huh. Y hemos podido tener la posibilidad de hacerlo en ese sentido, pero igual aparte de eso siempre estamos teniendo rotura por parte de otra, o sea, en realidad reparamos un sector y se nos rompe otro, entonces
claro,
siempre tenemos ese tipo de problemas. Uh-huh. Pero igual yo no me encuentro desconforme, gracias a Dios por lo menos hasta ahora estamos manteniendo los compromisos más importantes y después garantizarnos el sueldo de cada uno de nosotros.
Claro, claro. Segundo, en este último mes y medio más o menos nos han llegado a nuestra redacción de la radio y de la agencia de prensa del pueblo varios comunicados del sindicato ceramista. Sabemos que han estado en el puente interprovincial reclamando. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que estuvo pasando?
Sí, en realidad lo que por ahí se sigue reclamando continuamente es el derecho que nosotros podamos tener el marco de la legalidad que venimos peleando por la fábrica que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que de hecho nosotros sabemos de que estamos ilegal y eso a nosotros nos perjudica porque día a día nosotros estamos pensando que no sabemos qué nos puede pasar. Si bien es cierto que hoy estamos trabajando, pero tampoco no tenemos la seguridad de que mañana lo podamos hacer. Así que en el marco de eso, bueno, por ahí hemos estado junto con la gente de Sanón haciendo algunos reclamos. Uh-huh. Y también apoyándolos a ellos, porque bueno, ellos también tienen otro problema de que ellos después de que habían tenido el marco de la expropiación que le habían dado, que fue, se puede decir, un marco dibujado porque no se ha terminado la tramitación como debe ser, así que ellos no tienen el marco de legalidad que tendrían que tener.
Claro.
Y debido a eso, bueno, son por ahí muchas veces los cortes de ruta o las panfleteadas que nosotros hacemos en el puente, tanto Cipolletti como la ruta que va hacia Centenario.
Claro. Segundo, de todas maneras, digamos, el lugar hasta donde han llegado muestra un gran triunfo, ¿no? Digamos que lo que ustedes están pidiendo sería para el sistema institucional este que en realidad prioriza a los poderosos, sería dar el brazo a torcer totalmente y aceptar que no funciona este sistema de patrones y explotados, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven, digamos, evidentemente ven que es posible porque están saliendo a exigirlo, pero digo, se dan cuenta que, digamos, que va a ser un paso difícil este?
Bueno, por ahí le voy a algunas preguntas para ir a contestar, otras no se escucha bien porque se sigue escuchando entre recortado.
Ah, bueno.
Pero si bien es cierto de que por ahí, como yo le decía, de que es difícil, de todas formas, nosotros hasta acá, bueno, ya cumplimos un año, como usted bien sabe, ya hace más de año que nosotros la estábamos trabajando nosotros, y hasta acá la estamos manteniendo, ¿no? En ese sentido no hay problema.
Claro.
Y bueno, nuestro propósito es seguir defendiendo hasta la última consecuencia, porque es una fuente de trabajo, que nos ha dado la posibilidad de darle trabajo a 22 compañeros más, y es la fuente de trabajo más importante que tenemos acá dentro de la provincia, o más bien dicho, acá en Curralcó, porque como todos sabemos, por ejemplo, con la falta de vivienda que hay dentro del país, y cerrar una fábrica de cerámico, que es la fábrica más grande que tenemos dentro de la provincia, para nosotros es una picardía.
Claro, totalmente. Bueno, segundo, la verdad que buenísimo poder volver a oírlo y vamos a aprovechar esta comunicación para que a través suyo envíe nuestros abrazos, nuestros saludos y nuestra fuerza a los compañeros y compañeras que allí en Cerámica Estefania, en Cutralcó, siguen sosteniendo la lucha día a día. No sé, un abrazo, ¿algo más que quiera comentar?
La verdad es que para hablar tenemos mucho, en realidad hay muchas expectativas. Nuestro propósito es seguir defendiendo lo que estamos haciendo ahí, y sabemos de que tenemos mucha gente que nos apoya, sabemos que está a favor nuestro. Nuestro propósito es poder renovar parte de la fábrica para poder tener mejor producción y poder dar cumplimiento a una mayor cantidad de clientes que tenemos. Bueno, nuestro propósito, digamos, son muy amplios. Ahora lo único que falta es seguir en la espera, bueno, y que todo se pueda resolver como corresponde. Nosotros seguir peleando también a través de lo político, un marco legal que se dé la expropiación, o que le busquen algún marco legal como para que nosotros podamos trabajar como se debe, ¿no? Y después también tenemos el otro problema, las compañeras, tenemos varias compañeras procesadas, bueno, entre ellos estoy yo. Y bueno, y eso también es otra lucha, así que bueno, en definitiva esta lucha no se ha terminado, es una lucha que sigue y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, como le decía yo, porque bueno, es lo único que nos permite llevar un sueldo a la casa y poder vivir dignamente con nuestra familia.
Claro. Segundo, ¿cuántos compañeros procesados hay entre los compañeros de Estefani?
32, creo que son.
¿32 de los 60?
Sí.
Qué barbaridad. ¿Y por qué, digamos, de qué se los acusa?
¿De qué se nos acusa? Bueno, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos también. Se nos acusa que nosotros queremos trabajar dignamente como cualquier obrero digno, ¿no? se nos acusa de por corte de ruta, porque nosotros la única forma que nos pudieran escuchar era que cortando la ruta 22 que cruza con gente que...
Sí. Hola, hola.
¿Sí?
Sí. La ruta 22, ¿qué?
Que la ruta 22 que pasa por enfrente de la fábrica.
Ah, sí. Bueno, con respecto a eso, después vamos a hablar fuera de línea porque tengo algunas cuestiones interesantes para comentarle, pero bueno, esto evidentemente, la judicialización de la protesta es una de las herramientas que está ejerciendo el poder para amedrentar y para acallar las luchas y las organizaciones, ¿no?
Sí, la verdad que es así.
Bueno, segundo, a esto seguramente se le responderá con más lucha y más organización, porque sin duda eso es lo que les duele, eso es lo que les está tocando sus intereses, y en realidad es lo que asegura que nos saquemos de encima los patrones explotadores, ¿no?
Sí, la verdad que es así. Nosotros, bueno, de hecho, igual, como siempre por ahí sabemos decir, de que más allá de que nosotros estamos trabajando, igual nosotros estamos abiertos al diálogo, por ejemplo, de que si los Stephanie en algún momento llegan a volver, y bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar con ellos, no hay ningún problema. Tampoco nosotros la fábrica no la queremos para nosotros, tampoco no nos queremos hacer dueños de ella, ni queremos empezar tampoco. Claro. Simplemente nosotros lo que estamos haciendo es un sueldo para poder vivir, nada más. Y bueno, si ellos vuelven y nos pagan todo lo que a nosotros nos están debiendo, y bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente, estamos trabajando dignamente como lo hemos hecho hasta ahora.
Claro.
Cosa
claro.
Que nosotros lo encontramos muy difícil, ¿no?
Claro. Sí, difícil porque ya han demostrado no tener ningún interés en sostener la fábrica, ¿no?
Claro, y si ellos no lo hacen, bueno, lo iremos hacer nosotros hasta donde podamos, seguramente. De eso no quepa la menor duda de que nosotros vamos a seguir trabajando igual.
Buenísimo. Segundo, desde acá le mandamos, le decía, un abrazo muy grande a través suyo a todos los compañeros y compañeras de la cerámica.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad es que para mí es un orgullo que después de tantos kilómetros, ustedes se interesen por comunicarse con nosotros para saber la situación nuestra, ¿no? La verdad que un orgullo poder llegar a toda esa audiencia suya a través de una radio como es la radio de ustedes, porque bueno, la verdad que a nosotros orgullece tener gente que nos apoyen y que tengan la amabilidad que tienen ustedes. Así que de parte nuestra y de todos mis compañeros, muchísimas gracias.
El honor es nuestro, segundo. Un abrazo.
Otro abrazo.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
De mañana, el sol en la ventana, el día por delante, sin nada que te espante. No quiero la mentira que va por esta vida, no quiero la ignorancia que corre en abundancia. Quiero ver y saltar hacia el abismo, volver a volver, libre, libre de mí mismo. Convídate a la pelea, combatir las cosas feas, encontrarme en la simpleza, disfrutar de esta pereza. No al miedo ni al dolor, sea la yerba de buen olor, no al encierro colectivo, sea los dedos sensitivos. Que viva la inteligencia y así encontrarnos en la esencia, y entre todos lograr libertad e independencia. Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que se felicidad. Goizean, kanpaiotze batean, eguzkia lehioan, egun oso aurretik. Beldurtzeko hori gabe, ez dukula bizitzan, ematen den gezurrik. Ez kakitasunarik atibude zitzerik, nahi nuke ikusio zer ez ega jauzi. Zutean itzuli, libre, nahi zer notatik libre. Go! Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! Que día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! En que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad! ¿Qué día, el día en que toditos disfrutemos, y el hombre nuevo que seremos, ¿cómo será? ¡Qué curiosidad!
El 56% de los argentinos somos descendientes de los pueblos originarios. ¿Por qué en el billete de 100 pesos se rinde homenaje vergonzosamente al genocidio de la campaña del desierto, comandada por el general Roca? Por el otro bicentenario.
El bicentenario de los pueblos.
Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero Enrique desde Indie Media en Capital Federal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué se cuenta por allí esta semana?
Bueno, te cuento las cosas que están pasando. La semana pasada hubo una manifestación de trabajadores de Walmart, del supermercado Walmart, frente a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uh-huh. Para exigirle al ministerio que le haga cumplir las leyes nacionales a esta empresa. Uh-huh. Esto se refiere a que la empresa descontó días de huelga a los trabajadores, una huelga legal, y bueno, esto fue la huelga fue el año pasado, en noviembre, en diciembre, el descuento se le hizo en febrero. Y desde entonces los trabajadores están haciendo ese reclamo porque, como te digo, era una huelga legal, el descuento no correspondía. Uh-huh. Y bueno, por eso es que los trabajadores están exigiendo al ministerio que le haga que haga que la empresa cumpla las leyes. Uh-huh. Por eso fue el jueves pasado. Bueno, los trabajadores recuerdan además de que antes de ir al Ministerio de Trabajo de Nación, habían estado en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, habían llegado este caso, y que el Ministerio había determinado que la empresa actuó de mala fe en aquel momento. Ajá. A pesar de esto, la empresa sigue sin pagar los salarios de esos 3 o 4 días de paro, diciendo que, bueno, que no se había acatado una conciliación obligatoria, que en realidad se dictó después de... Bueno, una cuestión es rebusques, digamos, legales para no pagar, pero bueno, ya el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictaminó que la empresa actuó de mala fe, Y bueno, los trabajadores reclaman entonces que se les paguen los días adeudados. Recuerdan que la medida de fuerza se debió a que estaban pidiendo que un grupo de trabajadores que están, digamos, en una sección que se llama venta asistida, no estaban cobrando según la categoría que establece el convenio, ¿no? El convenio de trabajo de trabajadores, de los trabajadores de comercio. Uh-huh. Entonces, por esto y por otro tema también de que los trabajadores de los depósitos estaban cobrando menos que cobraban los que trabajaban en el centro de distribución de la empresa cuando realizaban el mismo trabajo, fue lo que motivó, bueno, eso fue lo que motivó la huelga, que fue el 1 de noviembre, después en diciembre del año pasado, y a raíz de esto, bueno, todo lo que vino después.
Uh-huh. Enrique, te hago una pregunta, por ahí no la sabes con certeza, pero por ahí es un aporte importante. ¿Qué determina que una huelga sea, digamos, qué huelga es ilegal? Porque hasta donde yo entiendo, un sindicato, una organización obrera o trabajadora puede convocar a una huelga cuando considera que se están viendo perjudicados los derechos de los trabajadores de alguna de las maneras. Puede ser a partir de una acción de la patronal, o sea, de los patrones, o bien de una inacción, como puede ser la no reindexación de un sueldo, o sea, la no actualización de un sueldo, de un salario. ¿Qué es lo que puede hacer que un paro sea ilegal?
Bueno, cuando se convoca, se hace un paro, cualquiera de las partes, los trabajadores de la empresa, puede acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar una conciliación obligatoria y que se inicien negociaciones entre las partes y con el Ministerio. El Ministerio, de alguna manera, sí, supervise y garantice los acuerdos que se lleguen, los eventuales acuerdos que se lleguen en esa negociación. Durante ese tiempo de conciliación obligatoria, el proceso de negociación, de discusión, sí, entiendo que no se puede hacer paro.
Pero es el único momento. Es el único momento.
Por trabajadores y por ejemplo, tampoco la empresa puede despedir a trabajadores.
Claro. Es como un momento de stand-by, un momento sí, de pausa en de negociación, digamos, ¿no? Pero digamos que se puede iniciar un paro en cualquier circunstancia.
Y sí, yo pienso sí. Claro. Sí.
No, está bien. Te pregunto esto porque, digamos, es una de las nuevas modas, digamos, ¿no? De las empresas y de los estados también. El estado, por ejemplo, el estado de Río Negrino viene descontando los días de paro con la anuencia también de, o sea, con el acuerdo implícito de los sindicatos que no salen a reclamar firmemente el no descuento de los días de paro, pero se está, digamos, volviendo para atrás un montón, ¿no?, con este tipo de situaciones.
Sí, los sindicatos muchas veces pareciera que son sindicatos de las empresas, no de los trabajadores. Acá esto de Walmart está, por supuesto que no está convocado por el sindicato de Cavalieri, que no me acuerdo cómo se llama, sino por un sindicato nuevo de trabajadores que no está vinculado a la vieja burocracia sindical, ¿no? Cavalieri es de los gordos de la CGT, bueno, sindicalista de la vieja escuela, sí, muy proclive a negociar con las patronales, por eso claro, a veces parecen más los sindicatos de las empresas que los trabajadores.
Sí, 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 sí. Claro, sí, está bueno. Digo, está bueno recordar que el paro es un derecho, digamos, es un derecho y que como derecho está permitido hacer paro dentro, digamos, de lo contemplado en el salario. O sea que el día de paro no debe descontarse, es lo que corresponde por ley, que no se descuenten los días de paro, ¿no?
Sí, además es el derecho fundamental del trabajador.
Claro. Porque también está esto que hacen, que dicen el Estado y las patronales en estos últimos tiempos, es vos tenés el derecho a hacer paro y yo tengo el derecho de descontar, si vos no trabajás no cobrás. y esto es un, claro, una lógica que se está tratando de implantar y que no es lo que dice la ley. En todo caso, la ley dice que los días de paro se pagan, y esto, claro, para muchos trabajadores, digo, con toda la caída de trabajadores que hubo con los desocupados, ¿no? El gigantesco oleaje de desocupación que hubo en el país, muchos de los trabajadores son trabajadores precarios que de por sí no incurren en la acción de paro, que podrían hacerla perfectamente, y que además, digamos, cuando incurren se les descuenta los días de paro, por lo cual tampoco lo hacen, digamos, y muchas veces hasta se los despide, se los suspende, ¿no? Cosa todavía más ilegal que el descuento, ¿no?
Sí, claro. Sí, cuando están en negro, digamos, no tienen dónde agarrarse, está prácticamente al arbitrio de su patrón.
Sí. No, está bien. Pero bueno, está bueno recordar, digamos, que no es así como debe ser, en todo caso, como para que tengamos en claro que esa nueva lógica que se pretende implantar por parte de los patrones, ya sea Estado o empresa, es una lógica falsa, digamos, o en todo caso ilegal.
Claro, es lo que establece la ley, seguro.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, pasamos a otra cosa.
Dale.
Tenemos una convocatoria para el viernes que viene a un escrache a Pedro Blaquién con motivo de su cumpleaños, parece ser.
Ajá.
Pedro Blaquién es el dueño del Ingenio Ledesma.
Sí.
Su familia está al frente del Ingenio desde hace más de 100 años. Y bueno, en estos 100 años hay muchas razones para escrachar a Blaquién.
Uh-huh.
Básicamente la última razón fue el asesinato de cuatro personas en una ocupación de unas hectáreas, de unas 25 hectáreas, de las casi 400.000 que tiene Blaquién en la provincia de Jujuy.
Sí.
Pero bueno, la historia del diseño de Ledesma viene muy atrás. Su complicidad con la dictadura, la contaminación con los residuos de la quema de la caña de azúcar que provoca el cáncer. Bueno, hay un montón de cuestiones. Entonces, ahí la convocatoria es para el viernes a las 4 de la tarde en el obelisco, para marchar a las 6 de la tarde hacia la empresa, hacia la empresa, que es ahí muy cerca del obelisco. Y está como que todo está hecha básicamente por murgas, diversas murgas y grupos más bien de tipo cultural. Parece que va a ser como muy festivo, muy colorido, muy ruidoso.
Ajá.
Pero bueno, con un tono festivo, pero no por eso superficial, ¿no?
Como no, claro.
Las cocinas son muy claras, las acusaciones contra la empresa también son muy claras.
Uh-huh.
Así que bueno, el viernes vamos a ver qué pasa.
Bueno, buenísimo. Entonces, viernes 4 de la tarde en el obelisco.
Este viernes a las 4 de la tarde en el obelisco para salir a las 6.
Bien, perfecto. Bueno.
Bueno, y otra, sí.
Sí, no, digo, buenísimo.
No, otra cosa que quería contar, otra movilización que fue el viernes pasado, iba a ser el viernes anterior, pero al final se suspendió por tormenta.
Sí.
Fue el viernes pasado la marcha de las putas.
La marcha de las putas
se hace en varias ciudades del mundo. En Buenos Aires se está haciendo por primera vez.
Uh-huh.
El lema de la marcha es no significa no, y la marcha fue encabezada por una pancarta muy grande que decía justamente esto: no significa no.
Uh-huh.
Y el objetivo de la marcha es concientizar de alguna manera a la población acerca de la agresión y de la violencia que sufren las mujeres, violencia machista, ¿no? Llamó la atención sobre la violencia machista. La marcha se hizo por primera vez en Canadá, en la ciudad de Toronto, a raíz de que un policía en el marco de una conferencia universitaria dijo que las mujeres, si no querían ser violadas, tenían que dejar de vestirse como putas. Entonces, bueno, a raíz de esta frase tan desafortunada, hubo un grupo de mujeres que retomaron eso de putas y muy lógicamente dijeron, bueno, putas y todas tenemos derecho a vestirnos como se nos da la gana, usar los deportes que queremos, hablar de las cosas que queremos, y de ninguna manera eso justifica ningún tipo de agresión, ni agresión verbal siquiera, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esto se difundió desde Toronto hacia varias ciudades y el viernes pasado se hizo por primera vez en Buenos Aires. Convocaron un grupo de mujeres feministas, a título casi personal, te diría. Y bueno, estuvo bastante bien, hubo bastante gente, fue bastante como llamativo, como interesó, digamos, a la gente que pasaba por ahí, que no estaba muy enterada de lo que se trataba. Interpeló, creo que de una manera con cierto humor incluso, y que, bueno, estuvo bien.
Mira qué bueno. Bueno, tres noticias alentadoras ahí, los trabajadores de Walmart entonces que reclaman y que no van a aceptar el descuento de los días de huelga, el escrache a este hijo de puta de Blaquier, cómplice de la dictadura y cómplice de los aparatos represivos que siguen funcionando, y esta marcha para seguir rompiendo las estructuras machistas, patriarcales y de alguna forma también incluso capitalistas que siguen reinando en nuestra sociedad.
Buenísimo. Sí, y hay una marcha más.
Sí.
Hay una marcha más, esto es la última noticia que tenía. Esto es hoy, se supone que está haciendo ahora o empezando ahora. Sí. Es un encuentro solidario con la comunidad, con la primavera, que estuvo acampando, te acordás, sacando los aires, bastante tiempo, con huelga de hambre y todo.
Sí.
Había venido desde Formosa el cacique Félix Díaz.
Sí.
Bueno, se cumplen, hoy se cumplen 9 meses de la represión en Formosa, sí, que dio origen a que Félix Díaz y su gente vinieran a Buenos Aires, hicieran una huelga de hambre, siempre están con el ministro, siempre, etcétera. En aquel momento la represión se llevó a dos personas, murieron dos integrantes de este pueblo.
Sí.
Y bueno, fue una represión muy violenta porque además después persiguieron a la gente, les quemaron las casas, literalmente se las quemaron, sí, por lo que tenían adentro. Y bueno, lo que hay que decir es que hoy, 9 meses después, la causa judicial por estos desmanes, por decirlo de alguna manera, están absolutamente paralizados, los reclamos no se resolvieron de ninguna manera, no se les devolvió a esta gente lo que se les quemó,
sí,
el acceso al agua sigue siendo problemático, el acceso a la salud sigue siendo problemático, la devolución de las tierras, ni hablemos, hay gente que sigue sin tener sus documentos, sus DNI, que era una de las demandas también que tenían, gente que nunca había tenido DNI, que eso además, bueno, no tener DNI te dificulta
todo lo demás, cosas, sí,
todo lo demás. Bueno, entonces la verdad es que bueno, no pasó nada. El gobierno dilata todas las cuestiones con cuestiones formales, tipo la personería, que la comunidad no tiene personería jurídica, como si la falta de personalidad jurídica fuera un motivo valedero para que la gente se le nieguen derechos elementalísimos.
Sí, sí. Más, además, después de la responsabilidad totalmente clara del Estado en esos actos delictivos, ¿no? De quemarle las casas, de correrlos, sí, de su lugar y todo eso, ¿no?
Sí, eso claramente fue eso por la policía de la provincia de Formosa.
Claro.
Eso no se discute, ¿no? No. Pero bueno, a pesar de toda la claridad, la causa judicial por esos temas específicos, pero bueno, la comunidad ya venía con protestas, no es que la cuestión empezó con esta represión, en realidad, esta represión, antes de esta represión ya venían la comunidad haciendo cortes de ruta, con diversos reclamos, relacionados básicamente con el acceso a la tierra,
claro,
su tierra, la tierra que habitan ancestralmente, y de la cual están quedando están siendo arrinconados por el avance de la agricultura, de la soja, ¿no?
Sí, de la soja. Sí.
De la soja. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, pasaron 9 meses de esta represión y la situación, la causa judicial está parada prácticamente y la situación mucho no cambió.
Bueno, estaremos atentos con los compañeros de Formosa, entonces. Llegan tiempos, Enrique, de rescatar la solidaridad internacional o la solidaridad más allá de las fronteras de los países, de las provincias, de las ciudades, ¿no? Pareciera que cada vez es más clara la necesidad de estos actos de globalizar la solidaridad de alguna forma, ¿no? Que ya en algún momento, el ideario libertario, anarquista, había desarrollado muy fuertemente en todo el mundo y que se fue martillando sobre este movimiento de solidaridad mundial muy fuertemente, ¿no? Quería preguntarte si tenés novedades de, justamente hablando de esto, de una marcha que se iba a organizar en Buenos Aires o en Argentina, por lo menos en solidaridad con los estudiantes chilenos en huelga de hambre.
Sí, creo que va a ser el viernes. Hubo ya igual marchas en solidaridad con los estudiantes chilenos y en huelga de hambre y en general con todo las demandas de los estudiantes chilenos con respecto al tema de educación pública y demás. Creo que va a haber una nueva marcha esta semana, creo que es el viernes. Ajá. Creo que es el viernes, no te lo puedo asegurar, no me acuerdo.
Bueno, perfecto. Por ahí está bueno ver si te enterás de algo para ver cómo funciona, qué está pasando. Porque bueno, el movimiento de los estudiantes en Chile está reclamando ya hoy en día mucho más que lo de la educación pública y gratuita, ¿no? Está reclamando realmente un cambio de políticas en general, que me parece que bueno, que está interesante en todo caso.
Sí, y esto que decías vos de la solidaridad es muy importante porque la solidaridad nos fortalece, ¿no? Y el claro. Enemigo es tan fuerte y tan poderoso que la verdad que necesitamos fortalecernos, ¿no?
Totalmente. Bueno, Enrique, ¿te queda algo más, no?
No, esto es todo por hoy.
Bueno, Enrique, buenísimo, muchísimas gracias por este informe y seguramente estaremos en contacto la semana que viene.
Dale, hablamos la semana que viene.
Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.
Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza.
No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer,
la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera.
contra toda la ciudad.
Ya vendrá
una linda balacera.
Ya vendrá
una linda balacera contra toda la ciudad.
Ya
sueño nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila.
¡Gracias!
Bien amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, no por esta semana. No se olviden que mañana nos volvemos a encontrar a las 9 y a las 14 horas aquí en Radio La Negra con más corresponsalías populares. Si no nos podés escuchar por aire en la 104.7 todavía, podés escucharnos a través de internet en vivo por radiolanegra.blogspot.com. Y si no, también podés bajar los audios de nuestra página. Bueno, nos vemos. Hasta mañana.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo?
Acá estamos, en estos momentos críticos, por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson.
Corresponsalías populares.
Estamos acá, para Radio La Negra, en las corresponsalías populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada.
Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com